En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Madre mía, las cosas tan... En fin, que se escuchan por las radios. Es sonar esta melodía y a más de uno ya se nos ponen los pelos de punta. La Fórmula 1 es probablemente una de las mayores competiciones deportivas del mundo, pero ya no solo por la espectacularidad del deporte en sí, sino también por la innovación, por la investigación, por la competición entre las diferentes escuderías para conseguir el mejor coche. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, te hablo de los chasis de fibra de carbono, de los frenos cerámicos de carbono, de los cambios de marchas con levas, de controles de tracción, de los motores híbridos? Bueno, son elementos que te acabo de contar que están presentes en muchos, en muchísimos coches que podemos ver hoy en día por la calle, algunos desde hace ya varios años. ¿Sabes qué tienen en común? Pues que todos han salido de la Fórmula 1. Y es que parece que la Fórmula 1 se ha convertido en un centro de experimentación para muchas compañías de coche, para innovar en esos vehículos del futuro. Pero aparte de todos esos elementos, quizá más conocidos, hay otros que probablemente no hayas escuchado nunca. Si hay una persona que sabe mucho de este tema, aquí en COPE es Javier Castilla. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Ángel?
Oye, lo primero, antes que nada, ¿tú te has subido alguna vez en un Fórmula 1? Porque eres muy fan.
Sí, pero no he tenido nunca ese privilegio. Está al alcance de muy pocas personas en el mundo.
¿Pero cómo es eso? ¿Por qué?
Bueno, porque hay evidentemente categorías inferiores, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula GT, los cuales sí te puedes montar, no es precisamente barato, pero bueno, al final pues oye, te esperas hasta que haya a lo mejor una oportunidad buena para probar uno de verdad, pero bueno.
Ya llegará la oportunidad.
Ya veremos si llega.
Muy pronto, seguro que sí. Oye, lo he dicho en la introducción, al final la Fórmula 1 se convierte un poco en un campo de pruebas. Lo que hoy en día se introduce en un coche de Fórmula 1, quizá en 5 años lo tenemos en coches que vamos a usar tú y yo. Por ejemplo, el caso del turbocompresor. ¿Qué es el turbocompresor lo primero? Y en fin, ¿cómo ha evolucionado a partir de la Fórmula 1?
Bueno, es súper común, ¿verdad? Hoy en día cuando te hablan de un motor de un coche, ¿no? Tiene turbo, turboinyección, demás. Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente lo que hace es aprovechar los gases que expulsa el coche y de esa manera puede inyectar más aire en la mezcla con el combustible, de modo que un motor de la misma cilindrada, con turbo, es capaz de generar más potencia, con un consumo más bajo que si tuviéramos que buscar un motor pues con una potencia, unos caballos más altos.
Javi, en la Fórmula 1 se acaba de aprobar un nuevo reglamento para el año 2026, eso será lo que vendrá en esta competición, que tiene básicamente dos partes fundamentales. La primera de ellas es una simplificación de la unidad de potencia para abaratar costes. Claro, yo me pregunto, ¿esto significa que los coches del futuro nos van a costar menos?
Lo que está claro, José, es que cuanta más investigación y más desarrollo haya en competiciones tan importantes como la Fórmula 1, eso va a repercutir en que luego, cuando se traslada la tecnología a los coches de calle, sea más económico. Ahora mismo avanzamos hacia que el motor cada vez tenga más presencia de lo eléctrico, tenemos más híbridos y eso encarece el coste de producción del coche. En los Fórmula 1 va a bajar de precio, unos 2 millones de euros que vale un motor, que es una barbaridad.
Casi nada.
Van a pasar a costar 1 millón de euros. Eso permite que entren más marcas que produzcan motores, más desarrollo y veremos si se puede aplicar a los coches de calle. De momento la previsión no es muy buena porque, ya te digo, más eléctricos son mucho más caros. Veremos hacia dónde va esto. En la Fórmula 1, por ejemplo, un sonido muy peculiar y que yo creo que todos tenemos en mente cuando pensamos en esta competición es este. Fíjate qué sonido tan bonito, ¿verdad? Que para los fans del motor...
Se te pone una sonrisa, Javi.
Por supuesto. Esto es un V10, época de años 2000 de Fórmula 1. Y ahora mismo lo que tenemos es un V6, turbo híbrido, que suena así. ¿Has visto qué diferencia?
Es como más agudo el sonido, el segundo sonido, ¿no?
Eso que tú dices que notas agudo porque el motor es más ronco, pero esa nota aguda que percibes es el componente eléctrico que empuja el motor y que avanza en todo esto que estamos hablando, ¿no? En una mayor electrificación.
Muy interesante. Oye, el segundo aspecto también que me gustaría tratar contigo es el de los carburantes. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque seguro que ya lo sabes, Europa ha prohibido la venta de coches, diésel, gasolina e híbridos a partir del 35. Claro, Javi, ¿con qué se va a experimentar en la Fórmula 1 que luego se pueda trasladar en nuestro día a día?
Pues con los combustibles sintéticos. En Fórmula 1 tienen muchísima potencia y de momento, aunque hay categorías como la Fórmula E, que son exclusivamente motores eléctricos, hay que mantener el combustible, hay que tener motores que fíjate que son casi de 1.000 caballos si no los sobrepasa. Entonces, los combustibles sintéticos a partir de 2026 son los que se tienen que utilizar. Ya no va a haber emisiones de CO2 cuando el motor esté en funcionamiento y para entender bien cómo funcionan estos combustibles sintéticos, hemos preguntado a José María López Martínez, que es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil.
Se podría considerar que un combustible sintético es como una réplica ecológica de los combustibles tradicionales. No es necesario modificar los motores convencionales, ya que dichas gasolinas cumplirían con las mismas normas de homologación que los tradicionales y además permitirían una reducción drástica en las emisiones de CO2.
Bueno, ahora que tenemos claro qué es el combustible sintético, no tiene nada de fósil, ya ni petróleo, ni utilizamos ninguna materia prima de este tipo. Hemos hablado también con Mario Sánchez Sanz, que es catedrático de mecánica de fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid, para que nos explique cómo se producen.
Los combustibles sintéticos se forman a partir de hidrógeno y de dióxido de carbono, que se combinan para después de someterlos a un proceso químico dar lugar a una serie de combustibles. El origen de ese hidrógeno y el origen de ese CO2 es el que determina la huella final de carbono que esos combustibles sintéticos van a tener.
Y por último, si esto va a ser viable realmente, si vamos a poder tenerlo en los coches de calle, sobre todo a partir de 2035 con esta nueva normativa europea, nos comenta también Mario cuáles son sus percepciones.
La utilización de combustibles sintéticos para automoción, para motores de combustión interna, solamente es viable si el hidrógeno que se necesita para la elaboración de esos combustibles sintéticos viene de fuentes renovables. Es decir, que la electricidad que se utilice para generar hidrógeno a partir de agua necesita ser de fuentes renovables. Si eso se puede asegurar, la utilización de combustibles sintéticos puede ser una buena opción.
Fíjate qué interesante, José, porque utilizamos CO2 que ya tenemos en la atmósfera y que es uno de los problemas por esta emisión de gases de efecto invernadero. Se utiliza energía que tiene que ser de fuentes renovables porque si no, evidentemente, no hacemos nada con los combustibles sintéticos y gracias a eso no generamos esa huella de carbono, ese problema principal que tenemos. Y la Unión Europea lo que dice es que se va a abrir la puerta a que esto sea una opción viable a partir de 2035. Ya veremos si pasa. De momento los planes es continuar investigación por aquí y que en principio solo haya eléctricos completamente o coches que no emitan nada de gases de efecto invernadero.
Bueno, Javi, entonces, a modo de resumen, ¿qué va a ser lo que venga a nivel tipo de vehículo y motor?
Pues justo en esa línea vamos a ir, José. Lo que sí que vamos a tener 100% es coches eléctricos. Los híbridos abren un poco la mano también desde la Unión Europea, siempre y cuando las emisiones que tengan no sobrepasen un nivel que va a ser muy, muy exigente, que ahora mismo ningún híbrido, ni siquiera los enchufables, es capaz de cumplir. Entonces, veremos si llegan combustibles sintéticos, si a partir de 2035 se pueden seguir vendiendo e incluso utilizando los coches convencionales con motor de combustión que podrían beneficiarse de esto combustibles sintéticos y si no, pues tendremos que tirar solamente con los eléctricos y preparar el bolsillo porque a ver si se disminuye un poco el precio. De momento es muy caro.
Pues Javi, estaremos aquí para contarlo. Muchas gracias.
Un placer.
Oye, por cierto, ¿tú sabes lo que es la siembra de nubes?
No me suena mucho.
Pues quédate aquí porque enseguida lo contamos.
En COPE, lo que viene.